Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Le damos la bienvenida al programa Lo bello que es vivir.
Les saludamos el grupo de ocio tiempo libre de Asomasame.
Vamos a presentar a los compañeros y compañeras que hoy estamos aquí. Tomás.
Buenos días.
Sergio.
Buen día.
Pepe.
Buenos días.
Silvia.
Buen día.
Valeri.
Buenos días.
Fátima.
Buenos días.
Carla.
Buenos días.
Jonathan.
Buenos días.
Azu.
Buenos días.
Yarisa.
Buenos días.
Enrique.
Buenos días.
Kelso. Y Juan Luis.
Buenos días.
En el control técnico, Ricardo Araujo. Y el que le habla, Carmelo.
No dejes de jugar. No dejes de jugar.
Comenzamos el programa con nuestra sesión de Cultura Huanchi. Tendremos un espacio para escuchar canciones que nos gustan. Y terminaremos con la entrevista, una entrevista. Hoy nuestra invitada es Maida, voluntaria de la Caixa.
Hoy también nos acompañan en el programa Dirma, que ella es profesora del IES Corralejo, junto con sus dos alumnos, Juan Antonio y Kevin Andrés. Cursan el ciclo de intervención sociocomunitaria y turística. Ellos se pusieron en contacto con nosotros porque estaban interesados en conocer cómo funciona nuestra asociación y les hemos invitado al programa para que nos conozcan un poco mejor y nos cuenten también en qué consiste el ciclo que estudian y qué proyección profesional tienen. Buenos días a los tres y bienvenidos al programa.
Buenos días.
Buenos días.
Os paso con mis compañeros que os van a hacer unas preguntas, ¿vale?
Adelante.
¿Por qué se han matriculado en este ciclo?
Bueno, empiezo yo, si te parece. Yo ya tengo un grado medio, que es de atención a personas en situación de dependencia, que se daba aquí en el Majada. Y después de ese me interesaba hacer uno superior, porque tenía pensado hacer carrera universitaria. Entonces, al no tener bachillerato, hay que hacer un ciclo superior. Y me interesaba este, que es el de técnico superior en animación sociocultural y turística. Y sobre todo por las salidas profesionales que tiene, el gran mercado laboral, y porque va muy relacionado también con el ciclo de dependencia. En el de dependencia trabajamos más con el cuidado de personas dependientes, y aquí es más pues animarlos y un poco pues dar dinamización a este colectivo también. Y bueno, ¿qué hacer después del ciclo superior? Pues tengo pensado trabajo social, que también va muy encaminado con estas dos titulaciones.
¿Qué salidas profesionales tiene?
Bueno, pues abarca tres ámbitos, como dije, es animación sociocultural y turística. Desde el lado social, el cultural y el turístico. Dentro de ellas podemos encontrar animador sociocultural, coordinador y director de tiempo libre educativo infantil y juvenil, luego dinamizador comunitario, asesor para el sector asociativo, técnico comunitario, informador juvenil, muy importante. Luego ya en el turístico tenemos más como animador de hotel, animador de actividades recreativas al aire libre, jefe de departamento de animación. Muchas veces la gente piensa que cuando le decimos animador turístico, o sea, animador sociocultural y turístico, lo centra mucho al lado turístico, y no, podemos trabajar también en lo que es el lado social y cultural.
Gracias.
¿Nos podéis contar vuestro punto de vista sobre el ciclo que están estudiando?
Sí, bueno, si quieres contestar.
Vale, pues en un principio, pues nosotros nos metimos al ciclo para seguir estudiando y pues porque nos interesaba. Y la verdad es que el ciclo nos gustó y hemos tenido muchas actividades y mucha relación con asociaciones, las cuales nos han enseñado de qué va el ciclo, en nuestros futuros salidas laborales y todas esas cosas. La verdad es un ciclo muy interesante, a nosotros nos gusta y pues eso.
Sí, y los dos coincidimos en que no nos gusta mucho el lado turístico, sino más el lado social. Y pues eso, hemos hecho muchas salidas, sobre todo a asociaciones, a instituciones, empresas relacionadas con el sector. Y la verdad que todas esas salidas nos han servido tanto para conocer a futuros usuarios con los que vamos a trabajar, tanto para conocer los recursos que tenemos en la isla.
Vale, una preguntita. ¿Qué relación tiene este ciclo con el trabajo con personas con discapacidad?
Bueno, pues en algunas asignaturas del ciclo hemos visto los diferentes colectivos con los que podemos trabajar, entre ellos personas con discapacidad, los mayores, juventud, y sí es verdad que dentro de esas asignaturas se ven diferentes características como sus posibles necesidades, cómo trabajar con ellos, etcétera. Y también, pues eso, el visitar diferentes asociaciones que se dedican a velar por los diferentes colectivos, pues nos ha venido también de ayuda.
Bueno, Dirma, que ahora te voy a preguntar a ti.
Claro.
Ya estáis en el último momento del ciclo, ¿no? En el momento de las prácticas, y como ellos han dicho, ¿no?, que la parte que más les interesa es la parte sociocultural, dijéramos, ¿no?, de intervención con las personas, más que la parte turística. ¿Cómo has enfocado tú este aspecto en las prácticas? ¿Qué has intentado hacer?
Yo llevo el proyecto final. Las prácticas en sí se las lleva otra compañera. Ellos están desarrollando un proyecto en el cual van a trabajar actividades con distintos usuarios en las distintas asociaciones y estamentos en los que van a desarrollar sus prácticas. Porque hay una parte muy importante que creo que es importante destacar, que es cómo ellos pues están cualificados para ser monitores dentro de lo que se puede considerar educación no formal, realizando talleres, esos son los colectivos que ya como nombró el compañero, y nada, y ellos van a desarrollar eso, van a hacer talleres.
Sí, además me han estado comentando fuera, ¿no?, que se está moviendo por todas las asociaciones de la isla y conociendo muchas asociaciones y muchos ámbitos diferentes, ¿no?, para después poder entrar en el mundo laboral con ellos, ¿no?
Sí.
¿Y os está gustando?
Sí, sí, la verdad que sí. El ciclo, yo tenía otra perspectiva cuando entré a él. Yo me pensaba que era más como animación más centrada al turístico. Y no, el ciclo se centra tanto al social como al turístico.
Pues, ¿alguien quiere hacer alguna preguntita más? ¿Alguna que os surja?
Pues les vamos a despedir, y también normalmente empezamos así el programa, en este caso hemos empezado el programa con ustedes. Vamos a hacerlo con una canción que nos ha propuesto Sergio. Y que es una canción, bueno, que canta Mercedes Sosa.
Canción de Mercedes Sosa, Gracias a la Vida.
Gracias a la Vida.
Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco.
Bueno, pues con esta introducción musical que hemos tenido, ahora pasamos a nuestra sección de Guanche, que todos los meses nos traen Tomás y Pepe, y en la que hoy también colaboran Carla y Yaritza.
Buenos días. Mira, Pepe, ¿de qué tema nos quieres hablar hoy?
Pues voy a hablar de las viviendas aborígenes. Las cabañas eran de planta circular u ovalada, hechas con piedras y troncos. En La Gomera y en El Hierro eran muy grandes y estaban semienterradas. En Tenerife se utilizaban para adosarlas a las cuevas, por lo que eran pequeñas y hechas con materiales vegetales. Y en Fuerteventura se utilizaban como corrales.
¿Qué otra forma de viviendas había?
Otras formas de viviendas eran las cuevas artificiales. Los guanches labraban la roca creando poblados de extrema complejidad, con caminos, viviendas, graneros y canalizaciones hidráulicas. Se han encontrado cuevas artificiales de dos plantas de altura, con puertas y ventanas para mejorar la iluminación del interior. Y ahora Tomás nos trae algunos nombres propios y su significado.
Sí, efectivamente. Tengo unos cuantos nombres guanche con el significado, tanto masculino como femenino. Así, por ejemplo, Naira significa maravillosa. Airán, libertad. Dásil, luminosa. Aitami, hombre poderoso. Adai, amor profundo. Tinguaro, hombre guerrero. Adasa, la que es de reír o sonreír. Y Acorán, atributo de Dios.
Y ahora a continuación Carla, la monitora de Ocio y Tiempo Libre del Sur, con los números del 1 al 10 en guanche.
Perdona, Carla, ¿leyéndolos o sin leer?
Venga, sin leer.
Muy bien.
Venga, vamos allá. Ben, 1. Lini, 2. Amiat, 3. Arba, 4. Kansa, 5. Sumut, 6. Sad, 7. Sed, 8. Agot, 9. Y Marago, 10.
Muy bien.
Perfectamente.
Muy bien. Gracias.
Y de gloria.
Y ahora, Tomás, del 11 al 20.
Bueno, voy a pasar hoy del 11 al 20. En Guanche,
a petición de Ricardo, ¿no?
Bueno, sí,
que quería aprender también del 10 al 20.
Vale. Empezamos. Benin Marago es 11. Lini Marago, 12. Amiat Marago, 13. Arba Marago, 14. Kansa Marago, 15. Sumo Marago, 16. Sad Marago, 17. Sed Marago, 18. Agot Marago, 19. Y Linago, 20.
O sea que como en otros idiomas también, a partir del 10 lo que se hace es que aquí se añade...
Efectivamente.
Se añade Marago.
Por ejemplo, el número Marago, que es el número 10.
Uh-huh. 10 es Marago y luego ya para hacer sí. El 11 y demás...
Exactamente. Es... El número de 1 al 10, pero con la palabra Marago.
O sea que sería como 10 y 1, 10 y 2, para hacer... Uh-huh.
Y una pregunta, Tomás. ¿Se les llamaban guanches a todos los habitantes de las islas o solo a los de Tenerife?
Bueno, realmente los habitantes de Tenerife efectivamente son llamados guanches, pero por el resto de las islas eran otro empezar guanches eran
otras palabras, otras
palabras, como por ejemplo Majorero Fuerteventura, en El Hierro eran los bimbaches, en La Palma Benahorita, efectivamente.
En cada isla tienen un nombre diferente.
Pero ahora, la gente confundirse guanche los derechos, efectivamente. Pero para definir el idioma, la costumbre, la religión, se dice guanche, lengua guanche. Costumbres guanche, alfabeto guanche, por ejemplo.
Muy bien, pues gracias. Entonces, a lo mejor quizás para el próximo programa, igual que Carla ha hecho del 1 al 10, tenemos a Ricardo diciéndonos del 1 al 10 o del 10 al 20.
Los compuestos.
Sí, o yo misma, que también yo los he tenido que leer para ver si Carla lo decía bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias a los dos.
Ahí también.
Para el mes que viene más, ¿no?
Efectivamente, ¿sí? Seguimos investigando, vamos aquí a seguir. Estaremos. Aquí estaremos, al pie del cañón.
Uh-huh. Y bueno, pues ahora vamos a dar un giro. En otros programas teníamos un espacio que llamábamos Mi Espacio Personal, en el que cada persona que quería pues hablaba de cosas que le interesaban o que le gustaban, o también quejarse o plantear así alguna situación. Y este mes le hemos dado una vuelta a este espacio y en vez de Mi Espacio Personal va a ser Mi Espacio Musical, porque lo que vamos a hacer es hablar de canciones que, bueno, pues que nos gustan o que, bueno, el otro día preparando el programa surgieron. Y tenemos una primera canción que nos va a presentar Gerson. Hola, Gerson.
Hola.
Vamos a decirle que se acerque un poquito aquí al micro.
Hola.
Que, bueno, tú además fuiste el primero que dijiste una canción. ¿Y qué cantante es el que tú querías que pusiéramos hoy?
Alex Ubago.
Alex Ubago, un cantante muy conocido de hace ya tiempo, pero que todavía todos mantenemos en la memoria. Y que vamos a escuchar una canción que es muy conocida. ¿Qué canción es?
Canción, pues Me Muero por Suplicar, Conocerte.
Me Muero por Conocerte, pues vamos a escucharla.
Que nunca digas más, me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte, que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte, acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que
piensas. Bueno, se han pillado aquí algunos coreando, casi los mecheros ahí, ¿no? O ahora que es la linterna del móvil, no lo
sí,
sé.
Sí, por
bueno.
Lo menos.
Y bueno, pues Gerson es el que nos había propuesto esta canción. No sé si nos quiere decir por qué es una canción que te gusta.
No, pues no tiene mucho, pero si es para que en un futuro no se tenga tanto sonido.
Uh-huh.
Bueno, es bonita.
Es una canción que te gusta, ¿no? Bueno, tiene mucho sentimiento, ¿no?
Sí.
Pues vamos con otra canción que también tiene un montón de sentimiento. Enrique, ¿qué canción es? Y dinos también por qué querías que la pusiéramos.
Una canción de Joan Manuel Serrat, Nací en el Mediterráneo.
Uh-huh. Que podemos decir que no es una canción, es la canción casi de Serrat, ¿no?
Para mí es de las mejores canciones de todos los tiempos en español.
Uh-huh. ¿Y te gusta?
Sí, muchísimo, desde siempre.
Bueno, pues aquí aunque estemos en el Atlántico, escuchamos Mediterráneo.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Bueno, pues aquí estaba Mediterráneo, que estaba Enrique escuchándola atentamente, aunque aquí alrededor estamos haciendo un poco de barullo. Y bueno, pues otro giro musical. Y ahora es Silvia la que también dijo, yo quiero que pongamos una canción. ¿Qué canción es?
El Chayan.
Que la canción se titula...
La...
Es Di que sientes tú.
Que
miramos y era como una canción de hace poco, ¿no? Que...
Me gusta cómo baila, cómo se mueve.
Pues sí. Es muy muy conocido por eso, sí. Vamos a escuchar a Chayanne y nos lo imaginamos mentalmente, ¿no?
Remedio que amarte un poco más. Puedes con tu voz atar los cabos de mi alma a la esquina de tu espalda y hasta el borde de la cama. No, 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 ¿qué va? Se me hace agua el corazón, se me escapa la razón. Di que sientes tú.
Bueno, pues esta última canción de Chayanne, Di que sientes tú, que estábamos diciendo que es, debe ser, él es puertorriqueño, ¿no? Y Sergio nos va a proponer otra canción también que es de otro puertorriqueño, pero que al menos yo no conocía.
¿Cómo? Canción de Wilkins, ¿qué me pasa contigo?
Mal, de Wilkins.
Wilkins.
¿No? Wilkins.
Wilkins.
Wilkins, bueno, la tercera. Pues la escuchamos.
Vuelven a la vida. ¿Qué me pasa contigo? Que cuando me tocas, cual si fueran brasas rozando mi cuerpo, siento tus manos. ¿Qué me pasa contigo? Si hasta ayer no eras nada, que hoy tan solo me basta con una mirada, saberte deseada. Contigo que guías mis pasos por donde tú vayas, yo busco la forma de estar a tu lado y presiento que sabes que controlas mi mente y te importa bien poco jugar este juego que me vuelve loco. ¿Qué me pasa contigo? Ya no sé ser tu amigo. Ya no puedo fingir, ya no puedo apagar esta llama prohibida.
Acabamos nuestro espacio musical de hoy con este estilo variado de canciones y de música que entre unos y otros hemos hecho y ahora vamos con nuestra entrevista.
Bueno, pues hoy tenemos aquí a Maida. Ella es voluntaria de la Caixa, de la Fundación La Caixa, y colabora pues con distintas entidades y distintas asociaciones. A nosotros en el mes de diciembre pues nos invitaron a ir al cine. Nos acompañaron a ver una película, estuvo muy bien. Y hace poquito tiempo pues nos comentó que ella era entrenadora de vóley, entrenaba equipos y demás, y que ahora no está entrenando, pero sí está apoyando a los equipos de vóley. Y nos propuso pues jugar un partido, que lo jugamos el pasado el día 22. Jugamos un partido que disputamos entre los chicos de Puerto y los chicos de Gran Tarajal con los voluntarios de la Caixa. Tenemos que decir que ganó Puerto 25-12, si no me equivoco, a 15, 25-15.
Era necesario decirlo.
Regodeo.
Sí, últimamente sí. El equipo de Puerto está muy puesto en los deportes, uh-huh. Y eso también tenemos que reconocerlo.
Bueno, menos en la bola canaria.
Bueno,
¿vale?
El último día en la bola canaria sí es verdad que perdimos.
Siempre menos una vez.
Bueno, pues la verdad que esa mañana pues lo pasamos súper bien. Hicimos un poco de calentamiento con ellos, hicimos un montón de ejercicios, de estiramientos, y después pues jugamos el partido y fue fantástico como la mañana que echamos y como disfrutamos, yo creo que todos, que nos gustó mucho a todos. Uh-huh. Entonces pues las hemos invitado aquí al programa, como siempre hacemos, y
dijimos,
invitamos a todo
esto
el mundo.
Se merece pues, una entrevista.
Tenemos que llevarla.
Pues nada, buenos días y muchísimas gracias por la invitación y pasar este ratito con todos ustedes.
Pues nada, ahora los chicos pues te van a hacer algunas preguntitas.
¿Preparada?
Venga, vamos.
Sergio, cuando quieras.
¿Con cuántos años empezaste a jugar al vóley?
Pues yo empecé a jugar a vóley un poquito tarde ya para como a día de hoy se empieza. Yo empecé a jugar primer año de cadete, que en ese entonces pues tenía 14 años. Antiguamente era también muy diferente, ahora todo está muy profesionalizado, pero antes pues nos juntábamos un par de chicas del instituto de arriba, de aquí de Puerto Rosario, otra chica del instituto de abajo, pues el instituto de Pájara, de Morro, y se hacía pues eso, pues una liguilla interna, pero vamos, las cosas han cambiado muchísimo.
Mira, es complicado jugar al vóley.
Pues mira, te voy a contestar lo mismo que le digo yo muchas veces a los niños cuando empezamos a jugar a vóley. Y es que el vóley, bueno, los dos toques principales pues son toque de dedo y toque de antebrazo. Y yo les digo muchas veces, no se frustren chicos porque es que esto es muy complicado. No es como el fútbol que, oye, le das una patada y bueno, ya por lo menos lo primero lo tienes. O baloncesto, que es picar la pelota y pues también ahí lo tienes. Luego ya es practicar y practicar que para que salga mejor. Pero en vóley es que la primera vez que le vas a dar de dedo, no te va a salir ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y lo mismo con el toque de antebrazos. Bueno, hay que practicar muchísimo, lleva muchísimo tiempo el conseguir, oye, que me llegue la pelota bien a donde yo quiero, que ponga la posición correcta, que no se me vaya para un lado, para el otro, así que nada. Pero es un deporte muy bonito, y la verdad es que cuando le coges el truquillo, ya 2 semanitas, 3 semanitas, ya podemos hacer alguna cosita buena.
¿Cómo entrenáis y en el club? ¿Y de qué parte te encargas?
Bueno, yo la verdad es que este año estoy un poquito ahí echando una mano, un apoyo, porque la verdad es que llevaba muchos años jugando a vóley y sí que es verdad que, como les dije antes, se ha profesionalizado mucho y lleva mucho tiempo, no solamente la parte de entrenamiento, sino de organización. Hay muchísimas cosas que hay que hacer detrás de un entrenamiento para que, oye, podamos llegar a los partidos, a las ligas, los billetes, las guaguas, mucho tema de organización. Entonces, este año lo que estoy haciendo es apoyando a un club que se ha creado y bueno, principalmente lo que hago es organizar, pues eso, apoyar. Si un día el entrenador no puede ir, pues voy yo, una ayudita un día voy. Y ese es el rol que estoy tomando yo este año. Pero sí que es verdad que, bueno, cuando tengo un poquito más de tiempo libre, con lo mismo me cojo un grupito y ahí seguiremos a piñón.
Aquí te sale un grupo seguro.
Hombre, ya. Y además que hay muy buenas maneras, ¿eh? El otro día lo demostraron todos, ¿eh?
¿Qué actividades hacéis en el voluntariado y cómo os organizáis?
Pues, Juan Luis, perdón que haga aquí una pausita porque el compañero que me ha hecho la pregunta es mi hermano y estoy muy contenta de que podamos estar hoy los dos juntos por aquí esta tarde con todos ustedes, ¿vale? Pues
igualmente,
mira, Juan.
Un placer.
Pues nosotros normalmente a finales de año nos reunimos lo que es por provincias, ¿vale? Y cada isla, pues más o menos vamos viendo las actividades que hemos hecho en el año anterior, qué actividades podemos hacer con esa misma gente durante el año y a lo mejor algunas actividades nuevas que puedan ir surgiendo. Entonces nos hacemos un planning, ¿no? Entonces, tenemos actividades relacionadas a tema educativo, donde vamos y explicamos, pues, oye, somos voluntarios de la Caixa, como muchos de ustedes saben, la Caixa es una entidad financiera. Pues en el tema educativo lo que hacemos es dar talleres de, ¿no?, de un poco de economía, de un poco de cómo gestionarse en el día a día, ¿no?, los presupuestos, los gastos, todas estas cositas que más o menos tenemos que tener en cuenta para, pues eso, ¿no?, pues más o menos tener algo de vida independiente en el modo este, pues, de la economía. Uh-huh. Y luego también hacemos aquí en Fuerteventura algunas participaciones con Amanfuer, que es una asociación medioambiental. La verdad es que las actividades que hacemos con ellos están, vamos, estupendas, nos lo pasamos genial. Participamos en temas deportivos, pues como hemos hecho con ustedes, con Adifuer, es una asociación con la que participamos bastante. Y luego sí que es cierto que durante el año pues pueden ir saliendo otras actividades, como por ejemplo el año pasado salió el participar con la gala que, bueno, la gala no, con la actividad del bocadillo más grande
del mundo.
Pues ahí también fue algo que surgió de repente y venga, pues lo programamos y participamos. Así que estamos abiertos no solamente a una programación que, oye, que tenemos, oye, pues en enero hacemos esto, febrero esto, marzo, tal, sino también, oye, si van surgiendo cositas, pues también lo podemos plantear.
También, por ejemplo, algunas compañeras tuyas vienen a la nave donde tenemos los tapones para echar una mano en la clasificación, ¿no?
Exacto, sí, la compañera Rosa sí, participa también echando una manilla con el tema de los tapones, es verdad.
Dilma, ¿qué te aporta el béisbol a nivel personal?
Pues mira, el voluntariado. Lo voy a comparar con el voleibol, ¿vale? Porque para mí también el entrenar a voleibol o participar con las actividades de voleibol es una tarea de voluntariado, porque al final no es algo de lo que vivas, es algo que tú haces porque te gusta, porque, oye, lo vives. Y el tema del voluntariado para mí es igual. Y diré aquí que lo que a nivel personal más recibo es cariño, afecto, ¿vale? Sí que es verdad que participamos en muchas actividades donde aprendemos, por ejemplo, podemos acompañar a un grupo, a una exposición, ¿no?, donde se explican, pues, cosas, o eso, una visita con Amanfuer, donde podemos aprender temas de, pues, no sé, los pájaros que habitan en el barranco aquí de Puerto, cuestiones así de ese tipo. Pero al final lo que tú te llevas a tu casa es el cariño de toda la gente que, oye, que agradece ese ratito que has pasado con ellos, que, oye, que has aprendido, que no solamente de los usuarios, sino también de los trabajadores, porque es súper bonito el ver que la gente tiene un trabajo en el que me parece que es súper reconfortante, ¿no?, la implicación que dan y que también lo transmiten a nosotros, a los voluntarios. Así que nada, que yo creo que hablo en boca de también en esta parte, ¿no?, de qué es lo que te lleva de todos los compañeros que participan en el voluntariado.
¿Qué se necesita para ser voluntario, Maida?
Pues bueno, como somos voluntarios de la obra social de la Caixa, ¿vale?, pues sí que hay una relación con la entidad. Entonces, los voluntarios somos empleados, familiares y amigos, pero también pueden ser familiares y amigos de voluntarios que ya estén dados de alta en la asociación, o también clientes de la entidad que quieran también colaborar. Hay que solicitarlo, ¿vale?, pasar pues una especie como de entrevista para ver el perfil de la persona, y luego pues ya hace igual que al resto de voluntarios que habemos un montón en Fuerteventura, en Lanzarote, Gran Canaria, en toda Canarias, pues se nos va mandando email o a lo mejor mensajes al móvil y se nos va informando sobre las diferentes actividades que se van haciendo, y luego simplemente ahí apuntarse y participar en la actividad.
Hola, Mayra, ¿no?
Maida.
Quería hacer una pregunta y hablo en boca de todos. La pregunta es que ¿cuándo podremos volver a jugar con ustedes al voleibol? Porque la verdad que hablo en boca de todos y ese día no lo pasamos muy bien. Bueno, y la verdad que tenemos ganas de volver a repetir con ustedes.
Pues nada, cuando quieran, eso es aquí, ponernos de acuerdo qué día le viene bien a ustedes.
Le tomamos la palabra, ¿no?
Se la tomamos.
Bueno, gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes.
Otra preguntita más.
Mayra, una cosa, ¿te gusta el vóley o es una pasión o es porque eres entrenadora?
Pues la verdad, yo creo que es un enamoramiento, porque la, sinceramente, volviendo otra vez a la primera pregunta que me hicieron de cuando empecé a jugar a vóley, es tan bonito el tiempo que pasas con tus amistades, ¿sabes? Eso de, vamos, viajamos juntas, el partido, que si ganamos, que si perdemos, que si... la verdad es que he de decir que yo recomiendo muchísimo a la gente joven y a los padres que tienen chicos que son adolescentes, que les animen a participar en actividades deportivas de grupo, porque... creo que se aprende muchísimo y creces en un ambiente muy sano. Yo he de decir, la verdad es que mis amigas de hoy en día son mis amigas esas con las que empezamos a jugar a vóley con 14 años. O sea, que animarles a todos a practicar deportes y cuanto antes, mejor.
Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más.
¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? De estas espontáneas que surgen aquí últimamente siempre. A ver.
Nada. La dejamos escapar a Maida.
Ay, ay, ay.
Muchísimas gracias, Maida, por todo.
A ustedes, a ustedes.
Y volveremos, y volveremos a jugar contigo.
Hombre, por supuesto. Te esperamos.
Y bueno, ahora vamos terminando el programa. Lo solemos hacer con la frase positiva del día o del mes, y que nos trae Juan Luis.
A ver, la frase dice: apunta alto porque las estrellas están escondidas en tu alma. Sueña profundamente porque cada sueño precede la meta.
Bueno, que es una frase de Tagore, que decíamos que era un poeta indio.
Un gran poeta indio, sí.
Tú también lo conoces.
Rabindranath Tagore.
Vale.
Rabindranath Tagore.
Yo no he dicho el nombre porque digo, me voy a equivocar, pero...
Yo lo sabía, sí. De pequeño, cuando estaba estudiando.
Y que tiene frases así como muy impactantes, ¿verdad?
Era muy, muy, muy famoso.
Entonces, ¿cómo se llama?
Rabindranath Tagore.
Rabindranath
Tagore. En indio, en indio.
Y no sé si Juan Luis nos puede repetir la frase.
Sí, claro.
Que ha quedado ahí un poco...
A ver. Apunta alto porque las estrellas están escondidas en tu alma. Sueña profundamente porque cada sueño precede la meta.
Muy bien.
Hay que soñar.
Exactamente. Y apuntar alto, ¿no? Pues nos vamos despidiendo, ¿no?
Sí. Terminamos el programa deseando que este pasando y disfruten con un buen carnaval la canción de Lucrecia, mi gente.
despedimos nuestro programa por hoy. Muchas gracias a nuestro técnico, Ricardo Araujo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado el programa. Un saludo y hasta el próximo programa, Lo Bello Que Es Vivir.
Lo Bello Que Es Vivir, un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír,
al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir, soy, un espacio soy, con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir, la cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir en Radio Sintonía.